Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora en este viernes 25 de noviembre, un día en el que Zamora se manifiesta en contra de la violencia hacia las mujeres. También la Iglesia Diocesana, y a través de este programa queremos manifestar la mayor repulsa, el mayor rechazo hacia este tipo de violencia. Comenzamos nuestro programa, pero recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bullas, en Murcia, ha nombrado hermano mayor honorario a nuestro obispo, a Fernando Valera. Por tal motivo, un importante número de hermanos cofrades se desplazarán desde Bullas hasta Zamora para participar en el acto previsto que tendrá lugar mañana, sábado 26 de noviembre. Queremos conocer más de cerca a esta cofradía que, por cierto, tanta vinculación y tanta importancia tiene para don Fernando. Hablamos con el presidente de la cofradía murciana. ¿Cómo estás, Fabio Martínez?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo surge esta idea de nombrar a monseñor Valera hijo mayor de vuestra cofradía?
Pues mira, resulta que don Fernando, lógicamente, pues es hermano de nuestra cofradía, ¿no? Y en el momento en que fue nombrado obispo de Zamora, pues ya se pensó, pues, en el seno de la cofradía, de hacerlo hermano mayor honorario. Pues fue en una reunión de tantas que tenemos de la Junta Directiva, pues se propuso y se vio bien, pero claro, para llevar a cabo dicho nombramiento, pues tuvimos que, según los estatutos de la cofradía, que se tiene que aprobar en Asamblea General, y que por cierto se fue retrasando por motivos de la pandemia, pero que ya definitivamente en la Asamblea General celebrada el pasado 23 de octubre de este año, pues se expuso su nombramiento y se aprobó, lógicamente, por unanimidad.
Cuéntanos quiénes sois, cómo es vuestra cofradía. Ya sabes que para nosotros los zamoranos la Semana Santa, las cofradías y las hermandades, bueno, pues es uno de los momentos más especiales del año, por no decir el más importante para los zamoranos. ¿Quiénes sois vosotros en Bullas? ¿Qué significa vuestra cofradía allí para esta localidad murciana?
Bueno, pues mira, la cofradía, como bien has dicho, se llama Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, los morados, pues somos como tantas cofradías relacionadas con la Semana Santa, una asociación pues de fieles cristianos, que pertenecemos a la Iglesia, y el fin primordial de nuestra cofradía es promover y fomentar el culto de la Pasión del Señor, por medio de las procesiones y demás. Es una cofradía que nació en el año 1864 en torno a la vocación de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, y lógicamente, pues, siendo este el titular de nuestra cofradía. En el momento en que se formó la cofradía, el titular era otra imagen, pero por motivo de la guerra y demás, aquella imagen desapareció. Pues la que tenemos ahora es otra imagen que se realizó en el año 1944, ¿vale? Y esta va a ver ahora. Entonces, la cofradía está formada por 50, que pagan religiosamente una cuota anual para el mantenimiento de la misma, y está formada, tiene pues un organigrama en su junta directiva, pues formada pues como la mayoría de las cofradías, por un presidente, un vicepresidente, una secretaria, una tesorera, el consejero de la parroquia también está dentro de nuestra junta, y luego 14 vocalías distribuidas, pues, cada una con una misión. No la tiene todas así porque sería muy largo la cosa. Entonces, básicamente, pues, esa es nuestra cofradía.
¿Desde cuándo es cofrade don Fernando de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno?
Mira, don Fernando es desde que nació.
Anda.
Porque resulta que don Fernando, pues, es una persona que viene del seno de una familia nazarena morada. Y él, pues ya te digo, desde que nació es hermano, toda su vida. Lógicamente, su amor por esta cofradía se ha forjado desde pequeño, inculcado pues, por sus padres. Sus padres eran personas muy involucradas con la cofradía y muy cristianas y muy devotas. Y entonces, pues, don Fernando pertenece a la gran familia aquí conocida en Bullas como los Silverios. Entonces aquí hablar de los Silverios en Bullas es relacionarlos con la Semana Santa y con la cofradía de los Morados. Son todos ellos un pilar importantísimo dentro de la historia de la cofradía. Uh-huh. Todavía siguen siendo. Me refiero a los Silverios en cuanto a toda la familia, no solamente a primos, a todos los que pertenecen a los Silverios, la mayoría de ellos, todos, prácticamente están todos relacionados con la cofradía. Primos, padres, abuelos, en fin. Y entonces, pues, eso. Uh-huh.
¿Su familia continúa saliendo en Semana Santa, en la cofradía? ¿Alguno de ellos participa también en la agrupación musical? No sé si don Fernando hasta el último momento, hasta venir a Zamora, participaba en la procesión de Semana Santa allí en Bullas. Bueno, ¿era hermano de calle?
A los familiares directos de él, claro que hay primos que están muy metidos en la cofradía. La secretaria, por ejemplo, es su sobrina. Nuestra secretaria que tenemos ahora aquí en la cofradía es sobrina suya, uh-huh. ¿Vale? Primos hermanos suyos también están metidos muy de lleno en la cofradía, con diferentes responsabilidades, pero muy metidos. Primos, si ya le digo, es que la familia de los Silverios, aquí en Bullas, hablar uh-huh. de los Silverios es hablar de los Morados. Uh-huh. Y hay muchísimos que participan también en lo que son las procesiones. Muchísimos banderos Silverios también que salen con los pasos. En la misma agrupación musical también hay hijos de primos suyos que también tocan en lo que es la agrupación musical.
Madre mía, o sea que es una cofradía que la lleva en el corazón por muchísimos motivos, ¿no?
Pues imagínense, si es que ya te digo, es que don Fernando aquí es un pilar importantísimo dentro de nuestra cofradía.
¿Cómo recibisteis en aquel momento la noticia de que fuera nombrado obispo de Zamora?
Pues ya ves, pues fue una alegría inmensa.
Claro.
Sí, yo te digo que en el mismo momento en que vimos que era nombrado obispo, pues nada más que una réplica de campanas que tuvo en el pueblo de la iglesia parroquial. Pues fue una alegría inmensa, pero no solamente dentro de la cofradía, a nivel general del pueblo, porque don Fernando es una persona muy conocida en todo el pueblo. Uh-huh. Don Fernando es que es una persona, me imagino que ya la conoceréis, es una persona muy humilde, sencilla, es muy sencilla, muy cercana a la gente, es una persona muy corriente. Uh-huh. Sí, la noticia fue una noticia que nos dio muchísimo y a todo el mundo.
Fabio, mañana llegáis a Zamora 125 personas, me decías esta semana que hemos podido hablar en algunos momentos, 125 sí. personas vinculadas a la cofradía, bueno, hermanos cofrades, sí. de la agrupación musical sí. en torno a medio centenar, familiares.
Sí, venimos concretamente, vamos por las 124, exactamente 124 somos. Uh-huh. Entre las que nos acompaña, también hay que decirlo, nos acompaña nuestro cura párroco y consejero del Cabildo Superior de Cofradía, nuestra alcaldesa también nos acompaña.
Anda, también.
Uh-huh. Sí, también viene nuestra alcaldesa, la verdad es que se lo agradecemos muchísimo que se haya ofrecido para venir con nosotros. Y ya por miembro de la Junta Directiva, también viene nuestra agrupación musical, lógicamente no viene al completo porque la agrupación musical es muy grande. Uh-huh. Pero bueno, viene una muy buena representación, vienen unos 52 músicos aproximadamente.
Bueno, va a ser un día súper emotivo para don Fernando y también para vosotros, que hombre, tenéis que hacer un importante esfuerzo porque llegar de Murcia a Zamora no es nada sencillo.
Sí, es que sabes lo que pasa, que nos gustaría haber dispuesto de más tiempo, pues, porque Zamora es una ciudad que merece la pena verla, ¿eh? Uh-huh. Yo tuve la suerte hace unos años de estar allí. Y me impresioné, fui con un viaje que nos organizaron las hermanas del amor de Dios de aquí, de nuestro pueblo. Uh-huh. Y la verdad es que nos impresionó muchísimo. Zamora, pues no es para estar como vamos nosotros un día y medio allí.
Claro.
Es para disponer de más tiempo y poder visitarla. Pero en fin, es que no disponemos de más tiempo. El viaje lo vamos a hacer, salimos el viernes de madrugada. Uh-huh. Y nos vamos a tirar toda la noche en el autobús. Y el sábado va a ser todo el día donde vamos a hacer todo el acto del pasacalle, el acto del nombramiento, y ya es que no vamos a tener prácticamente tiempo de visitar la ciudad. Me gustaría visitar el famoso museo de Semana Santa que tenéis, que, bueno, por cierto, creo que está en reformas, ¿no?
Sí, ahora ya no es buen momento, Fabio, porque ahora ya el museo ya lo tenemos vacío, ya empezamos a tirarlo, ¿eh? Pero tenemos los pasos de Semana Santa distribuidos por distintos templos de la ciudad y, claro, están muy bonitos los templos. Ya os lo explicará don Fernando, que es un gran amante del patrimonio. Es que yo creo que Zamora es un lugar al que viene la gente y no espera gran cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es la sorpresa. Supera la expectativa.
Yo estuve ya hace aproximadamente unos 8 o 10 años que estuve visitándolo, visité el Museo de la Semana Santa y a mí me impresionó, no me imaginaba yo que Zamora, siendo una ciudad que es relativamente pequeña, tengáis el patrimonio relacionado con la Semana Santa que tenéis. Y me gustó muchísimo. Pero bueno, vamos a disponer a lo mejor del sábado y el domingo de algunas horas para visitar algo. Yo qué sé, algo visitaremos.
Vais a tener un buen guía, que será don Fernando, y seguro que las joyas de la corona tendréis ocasión de visitarlas. Sí. Vamos a recordar, Fabio, que el sábado tendrá lugar ese acto festivo en el que se hará el nombramiento de hermano mayor honorario de nuestro padre Jesús Nazareno de Bullas, a nuestro obispo don Fernando. Comenzará todo a las 6:30 con un pasacalles desde el seminario hasta la catedral. Acompañará a la agrupación musical de la cofradía y seguramente que también estarán presentes de alguna manera algunas cofradías de nuestra Semana Santa zamorana. A las 7 de la tarde, celebración de la Eucaristía en la catedral y ya la guinda al pastel, un pequeño concierto de la agrupación musical, ¿no, Fabio?
Sí, exactamente.
Pues
la redactó perfectamente todo el itinerario que vamos a llevar.
Muy bien, Fabio, pues ya tendremos ocasión de saludarnos mañana y bueno, que sea un acto emotivo y de fiesta, que podáis disfrutar tanto los murcianos como nosotros aquí en Zamora.
Pues de eso se trata, de que pasemos un buen día y de darle una alegría en la medida que lo podamos al señor obispo y paisano nuestro.
Muy bien.
Fernando Valera.
Buenos días y un abrazo, Fabio.
Un abrazo a vosotros y es un placer. Hasta luego.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El obispo del Vicariato Aguarico, Adalberto Jiménez, que es presidente también de la Red Eclesial Panamazónica Repam Ecuador, ha estado estos días en Zamora, acompañado también de Carlos Sajón, que es un indígena de la zona, como representantes del proyecto Defensa de los Derechos Humanos de las Comunidades Amazónicas Afectadas por los Derrames de Petróleo del Oleoducto Transecuatoriano de Ecuador. Comunidades que Cáritas Española y otras diocesanas están apoyando desde el año 2018. Además de visitar en estos días la subdelegación del Gobierno de Zamora, la Delegación Territorial de la Junta, la Diputación, haber estado en otras diócesis españolas como Málaga y Oviedo, participarán también en el Foro Anual de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en Ginebra. Vamos a dejar una parte de la conversación que hemos mantenido con él esta misma mañana. La entrevista completa la podrán escuchar el domingo en Iglesia Noticia. Pues bien, les dejamos esa parte de entrevista con don Adalberto Jiménez, que como decimos es el obispo del Vicariato de Aguarico en Ecuador, explicando la importancia de este desastre natural para el Amazonas.
Este desastre ecológico y a las comunidades indígenas y campesinas de las riberas del río Coca y del río Napo ha sido seleccionada para este foro de empresas y derechos humanos que va a tener lugar en Ginebra, porque el caso se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sé que está en camino hacia la Corte, ¿no? De la Comisión a la Corte, y entonces ha sido escogido y nos sentimos felices de que se haya tenido en cuenta este desastre. Porque, mire, lo que pasa en Ecuador es que los noticieros de las radios y las televisoras a nivel nacional tienen muy parcializada la noticia y a veces tergiversada, porque a nivel nacional se dio la noticia como un desastre, ¿no? Se rompieron las tuberías y esto ha causado un daño al país en cuanto se dejan de percibir los millones del petróleo. Pero no se habla, se invisibiliza, y eso es que queremos pedirle a ustedes también que nos ayuden y les agradecemos. Esto es lo que se ha hecho también en Oviedo, en Málaga, y ahora les decimos a ustedes que nos ayuden a difundir, a que no quede invisible esta realidad. Recordemos que en Ecuador el 48% del territorio nacional es la Amazonía, pero solo tiene 1 millón de habitantes prácticamente. Entonces, el resto del país tiene los otros millones, 16 millones de habitantes más. Entonces, se invisibiliza esta realidad, se la deja invisible porque no se quiere hablar de ello, porque no quiere responsabilizarse los gobiernos. Hay una situación de ver a la Amazonía como tierra a depredar. Se sigue explotando la madera a la vista del Ministerio de Ambiente, que no hace absolutamente nada. Y a veces los mismos madereros tienen permisos del Ministerio de Ambiente para sacar la madera. Sobornan, engañan a los líderes de las comunidades que venden la madera. Cuando uno va a reclamar, dice, es que la comuna me vendió la madera. Es decir, como dice el Papa Francisco, ¿no? Los madereros tienen parlamentarios, los petroleros tienen parlamentarios, los mineros tienen sus parlamentarios y las comunidades indígenas no tienen quien les defienda, como dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Querida Amazonía. Por lo tanto, la Iglesia, Repán, Cáritas, la Fundación Alejandro Lavaca, la FAL, también estamos implicados para defender la Amazonía.
Pues don Adalberto, acompañado por Carlos Ajón, indígena de esta zona de Ecuador, de esta parte de la Amazonía, pasarán también un tiempo esta tarde con trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana de Zamora, que está muy implicado con este proyecto de recuperación de esta parte de Ecuador. Continúan más informaciones en nuestro programa, en El Espejo. Y este domingo, el próximo 27 de noviembre, ya se abre un tiempo litúrgico fuerte, el Adviento. Nos vamos preparando para la llegada del Señor en la próxima Navidad. Y de una manera muy especial lo preparan en la Unidad Pastoral El Buen Pastor aquí en Zamora Capital. Queremos conocer cómo señalan, cómo enseñan también a los niños de catequesis, desde los más pequeños hasta los que se preparan para la confirmación en El Buen Pastor, cómo les preparan para en este tiempo de Adviento. Vamos a hablar con Pablo Ramos, que él es una de las personas que forman parte del equipo de comunicación del Buen Pastor. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Vicky.
¿Cómo preparáis desde la unidad pastoral este tiempo? Sobre todo, claro, el trabajo más importante es con los chavales, ¿no? Con los niños en catequesis.
A ver, pues a nosotros nos parece que este tiempo es un tiempo importante para todos, con lo cual tenemos como tres visiones claras. Por un lado, desde el equipo de comunicación planteamos siempre una campaña propia para ese tiempo de Adviento. Es decir, con carteles, infografías, mensajes, los cuales se suelen publicar en todos los tablones de anuncios de las 5 iglesias que pertenecen a esta unidad y sirven también de hilo conductor para las diferentes homilías, tanto de las personas adultas como sobre todo, y pensando también especialmente en ellos, para las misas de niños, ya que son el hilo conductor del Adviento en cuanto a las celebraciones. Y también, de hecho, pues se utiliza para las redes sociales. El año pasado eran los personajes principales del Adviento, Isaías, Juan Bautista, María y San José. Y este año, sin embargo, le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca y nos hemos lanzado a hacer un calendario de Adviento completo, donde todos los días en nuestras redes sociales irán saliendo un pequeño texto bíblico con una pequeña acción y una pequeña oración. Y así los domingos con una pequeña reflexión un poco más amplia para vivir la semana. Luego, en catequesis, pues tenemos dos ámbitos. La catequesis de comunión, que son los pequeños, que ellos, solemos trabajar con ellos, que es el asiento, y solemos hacer con ellos una pastorada siguiendo el Evangelio, desde la Anunciación hasta la llegada de los Reyes. Con los diferentes grupos, o sea, hacemos dos pastoradas, una los jueves y otra los domingos, en las que vienen los padres, nos ayudan a vestirlos, a caracterizarlos, y hacemos lo que es todo el nacimiento. Y en la segunda etapa, en los grupos de confirmación, intentamos hacer siempre algo por los demás. Que ellos sean conscientes de que son personas favorecidas, que no les falta de nada, y hay gente en la sociedad que necesita de nuestra ayuda. Que no tiene que estar en países lejos, sino que están en nuestro alrededor. Por ese motivo, antes del COVID, normalmente siempre solíamos pues diferentes grupos, pues a lo mejor iban a cantar villancicos a alguna residencia, se acercaban a jugar con los niños de la casa cuna, se acercaban a diferentes programas de Caritas como al centro de alcohólicos o al centro de drogodependencia. En algún momento hemos visitado a Astrosub. Es decir, visitar a esas personas que a lo mejor son personas que no las vemos en nuestro día a día, que se pueden llegar a sentir solas y que en la Navidad creemos que es un momento para todos. Cuando llegó la pandemia tuvimos que reformular esto y en esos momentos pues a lo mejor nos dedicamos a hacer cartas, para enviar cartas y felicitar la Navidad a la gente de Casa Betania, anónimas, claro, para felicitar la Navidad y desearles que era feliz Navidad para ellos, aunque ellos no tengan familias o no tengan gente con quien celebrar estos días. Celebramos la Navidad invitando a la policía, a los médicos, a los diferentes centros sanitarios que quedan dentro de nuestra unidad, para darle las gracias en esos tiempos de COVID o a la Guardia Civil incluso. Pero sobre todo también ha habido recogida de juguetes para esos niños que a lo mejor no lo tienen, o de libros, o incluso que las personas de Caritas que atienden a las diferentes familias de nuestra unidad vengan a contarnos cómo es el día de acompañar a estas familias y nosotros cómo les podemos ayudar. Pues a lo mejor no tanto con comida, porque no es el motivo, sino a lo mejor con alimentos de higiene o con algo que ellos vean que puedan necesitar.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar que, como nos ha estado explicando Pablo a lo largo de esta entrevista, el tiempo de Adviento lo cuidan de una manera muy especial en la unidad El Buen Pastor, aquí en el centro, en Zamora Capital, desde tres aspectos, por resumir, desde la celebración en las Eucaristías, con esa campaña de comunicación, por cierto, bien bonita y bien atractiva, que organizáis todos los años desde El Buen Pastor, y el trabajo especial que se hace con los niños en catequesis, los más pequeños que están para la comunión, que tienen entre 6 y 9 años y preparáis esa pastorada, y para los más mayores, los que se preparan para la confirmación, que tienen entre 10 y 12 años, siempre con alguna actividad solidaria, muchas veces relacionada con Cáritas, lógicamente, y con otros colectivos vulnerables. Muchas gracias por el trabajo que realizáis, Pablo, porque es verdad que recae principalmente en los laicos, tomáis las riendas en esto, en personas voluntarias, en definitiva, que además de darle sentido a este tiempo litúrgico tan importante, al Adviento, bueno, pues también le dais mucha vida a la comunidad parroquial. Así que muchas gracias también desde aquí.
Muchas gracias a ti, Vicky.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Los 7 goles de la selección española en Qatar han sido balsámicos para la piel escamada de algunos ministros y particularmente para la del presidente del gobierno. Y es que esos 7 goles nos han hecho olvidar otros asuntos de orden menor, como por ejemplo la desaparición del delito de sedición del Código Penal o la salida de la Guardia Civil de Navarra o el patinazo de la ley del sí es sí o la crisis económica y social que se avecina. Gracias a Ferran Torres, Dani Olmo, Asensio, Gaby, Soler y Morata y a esos príncipes árabes que han construido esos espectaculares estadios en el desierto, gracias a ellos hoy somos un poco más felices, porque aquí lo que de verdad importa es el Mundial de Fútbol, que solo se celebra cada 4 años y no eso que llaman presupuestos generales del Estado, que total, un año sí y otro también, se aprueban sin problemas al precio que haga falta.
Finalizamos recordando que hoy comienza el ciclo de conferencias en la Catedral a las 8 de la tarde a cargo de José Ángel Rivera. El tema, el cardenal zamorano Juan Alfonso Mella, promotor artístico en Roma y Zamora en el siglo XV. Más noticias en la cadena COPE. Adiós.